Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 64. La comunicación en el problema de EPM. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Encantado de compartir ideas, conceptos de comunicación desde muchas perspectivas. Nuestro episodio de hoy es algo diferente, pero siempre bajo esa gran sombrilla, bajo ese gran tema que nos encanta, que es la comunicación. Puntualmente hablaremos de qué ha tenido que ver la comunicación con el problema reciente de EPM, Empresas Públicas de Medellín. Tendremos un gran invitado, es un analista de comunicación política que conoce muy bien todos los temas de poder, de relacionamiento entre gobierno, entre empresas, entre medios de comunicación, para que nos ayude a entender un poco mejor este tema de EPM. En un momento les cuento de quién se trata nuestro invitado. Antes voy a hacer un contexto muy rápido para aquellos que no viven en Colombia, para que entiendan el tema de EPM. EPM es Empresas Públicas de Medellín. Es la empresa que presta servicios de electricidad, gas, aseo, agua a nuestra ciudad, que es la capital del departamento de Antioquia, y a algunos municipios cercanos. El tema es que, a diferencia de la mayoría de empresas del sector público en el mundo, esta empresa sí funciona. Y funciona no solo por sus servicios, sino porque es una empresa que da utilidades, que al final de cuentas es el objetivo más importante por el cual existe una empresa. El gobierno de Medellín es el dueño de EPM. Y esta empresa ha tenido un gran éxito, y vamos a reducirlo al hecho de que, de alguna manera, se ha manejado con formas, con métodos de empresa privada. Recientemente, el alcalde de Medellín, el nuevo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tomó unas decisiones sin consultar con la Junta de EPM. Estos hechos motivaron la renuncia colectiva de todos los miembros de la Junta de EPM, lo cual originó una crisis de gobernabilidad. Y en este punto se han producido una serie de mensajes del alcalde, del sector empresarial, desde diversos actores de la opinión pública opinando sobre estos actos del alcalde y de la supuesta crisis de gobernabilidad de EPM. Y si bien hay unas repercusiones y unos hechos políticos, unos hechos económicos, también hay una serie de hechos, de manifiestos, de problemas de comunicación. Y de eso es lo que hablaremos con nuestro invitado, Juan Carlos Velázquez. Les cuento muy rápido de Juan Carlos. Es comunicador social con maestría en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Fue director de comunicaciones del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial. También fue director de comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Es profesor universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad Cooperativa de Colombia. Fue decano de la Facultad de Comunicación de esta última universidad y actualmente es director nacional de Asuntos Públicos de esa institución. Ha presentado noticieros y programas de opinión en los canales Teleantioquia, Telemedellín y Telecafé. Capacita a grupos directivos y de comunicaciones en vocería y manejo de crisis. Fue moderador de debates presidenciales para la presidencia de Colombia en 2018 y también ha moderado debates para el canal Teleantioquia, para la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. Así que, sin más preámbulos, hablemos de los problemas de comunicación en el tema de EPM con nuestro invitado Juan Carlos Velázquez. Que ruede el cassette. Ya estamos con Juan Carlos Velázquez para hablar del problema de comunicación que se ha presentado con este incidente entre EPM, Empresas Públicas de Medellín, y la alcaldía de nuestra ciudad, más exactamente con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Hola Santi, un saludo especial, pues muy pendiente de todos estos temas de comunicación que cada vez más es protagónico en cualquier escenario público y político.
Así es. Bueno, Juan Carlos, comenzando con el tema que nos trae el podcast de hoy, quería empezar diciendo que, como regla general en el sector empresarial, las empresas manejadas por los estados, por el gobierno, casi nunca funcionan. Pero hablando de EPM, hay que recalcar que claramente es una excepción a esa regla, ¿verdad?
El ejemplo está a la mano. Hoy EPM va a ayudar a la región Caribe de Colombia porque Electricaribe, la empresa que prestaba el servicio público allá, fracasó. Y otro ejemplo es Empresas Públicas de Cali, que también fracasó como modelo. En consecuencia, son contadas a dos de la mano las empresas públicas que funcionan y como EPM dan tantas utilidades a su dueño que es la alcaldía.
Y también son muy pocos los ejemplos de empresas públicas exitosas en América Latina. Así que la excepción es notable con EPM.
Así es, Santiago. Es que recuerden que, por ejemplo, en Colombia solo por Ecopetrol puede superar a EPM, pero lo de EPM es impresionante. Simplemente para referencia, EPM le aporta el 20% de la energía de toda Colombia. Entonces no estamos hablando de una empresa buena y eficiente en Medellín, sino que es un modelo indiscutiblemente para el país. Y en América Latina son muy pocas las empresas públicas que prestan servicios públicos. La mayoría son privadas.
Esta decisión del alcalde de mover las cosas en EPM, pues ha originado que muchos integrantes de la Junta o que toda la Junta en pleno renunciara y creó lo que se llama un problema de gobernabilidad, algo que ha sido muy criticado, muy comentado por toda la opinión. ¿Cómo ves este panorama en general y cómo lo podemos relacionar con el concepto de comunicación?
Claro, yo creo lo primero, Santiago, es que tengamos claro en qué mundo estamos. Hoy tenemos un tema de infoxicación, entendido como un exceso de información sobre todos los temas, porque hoy hay demasiados actores, demasiados escenarios y todo el mundo produce información. Es decir, no hay que esperar a que salga el periódico del día para saber qué pasa, porque la gente todo el día conectada a redes sociales se entera de mucha información. Primero, infoxicación. En el tema de EPM también ocurre. Segundo, otro tema comunicacional es el famoso concepto de posverdad, que tú recuerdas que en el año 2016 la Universidad de Oxford determinó que era la palabra del mundo, la palabra del año del mundo. Y significa que es más importante lo que yo creo y mi emoción que la verdad y los hechos para tener un concepto de algo. ¿Por qué digo que la posverdad también pesa mucho acá? Porque la mayoría de antioqueños tenemos un imaginario de que EPM es muy eficiente, lo que demuestran los números y qué ocurrió en este caso y con la nueva alcaldía. Que desde el año pasado el alcalde hizo una apuesta, el Daniel Quintero, de que en EPM las cosas no estaban tan bien. Ustedes recordarán un tema comunicacional muy fuerte, que en campaña en el Consejo, en algún debate, el candidato de esa época, Daniel Quintero, le llevó un queso al gerente de EPM de la época para decirle que ya estaban robándose las empresas públicas de Medellín. Entonces el mensaje del candidato, hoy alcalde electo, ojo, con la mayor votación en la historia de Medellín, es que EPM no funcionaba bien. ¿Qué ocurrió con estos mensajes, con esta comunicación? Que el alcalde llegó el 1 de enero y la gente esperaba que, siendo coherente con eso, con ese mensaje, pues cambiara todo EPM y no cambió la Junta. Apenas la cambió hace 3 semanas y ahí vino el ruido. Un poco es como el recorrido rápido que ha ocurrido frente a los mensajes y las acciones del alcalde, porque, Santiago, muy importante en el mundo de hoy, con tanta información e infoxicación, con tanta posverdad, los hechos comunican más que nunca y estamos hablando ya de hechos frente a las palabras y los mensajes.
Claro. Uno podría excusar al alcalde que, bueno, estaba empezando el mandato, que tenía otras prioridades en ese momento, pero al final de cuentas, como bien lo has dicho, fue coherente con lo que prometió en campaña. Pero entonces, ¿por qué la gente, si entendió ese mensaje el año pasado, especialmente los votantes, y era algo aceptable, bueno, era un manifiesto de un candidato, y la gente le entendió el mensaje, voy a cambiar cosas en EPM, y ahora que las cambia, ¿por qué es tan delicado? Independiente de lo que digan las empresas que se han visto directamente afectadas o mencionadas en todo este problema, pero ¿por qué al parecer a la gente se le olvida lo que el alcalde dijo el año pasado con lo que está haciendo ahora?
Por el tema de la posverdad, Santiago, porque uno quiere creer en lo que uno piensa y lo que uno desea. Entonces, cuando el 1 de enero el alcalde llegó y no cambió la junta directiva, la gente que no votó por él quiso creer que el alcalde había cambiado de decisión y que había cambiado de opinión. Lo que hizo el alcalde fue decir, yo los dejo mientras me instalo, pero no cuento con ustedes. 2 ejemplos. Ustedes recuerdan que a mediados de este semestre, el alcalde le presentó al Consejo de Medellín un acuerdo pidiendo facultades para transformar el objeto social de EPM. Y semejante petición no pasó por la Junta, la ignoró. Y lo que llenó la taza fue que también ignoró la Junta, para que ustedes saben lo que hizo el alcalde, demandar a los constructores de Ituango para recuperar la plata perdida en la obra, que tampoco consultó la Junta. Entonces la pregunta que la gente se hacía era, oiga, ¿una Junta para qué es si no es para tenerla en cuenta y consultarle las principales decisiones? El alcalde lo que hizo un semestre fue dejar la misma Junta que venía, que él cuestionaba, no tenerla en cuenta, y ellos se reventaron y dijeron, pues si no lo tienen en cuenta, me voy. Un poco otra vez, los hechos son más contundentes que las palabras, y lo que hizo el alcalde ignorarlos, y la gente se fue.
Y lo otro, Juan, es que aparte de los hechos, son esas percepciones que tenemos preconcebidas desde hace tiempo, y si bien el alcalde había dicho, no, voy a cambiar cosas en EPM, pues de pronto la percepción sobre esta empresa de Medellín es mucho más fuerte que cualquier comunicación que haga el alcalde. Es decir, esa percepción que manifestaste al principio de progreso, de aporte a la ciudad, de ejemplo, eso es mucho más fuerte que cualquier idea, que cualquier propuesta que pueda presentar el alcalde, ¿no?
Desde comunicación es un tema muy complejo, Santiago, porque todo el mundo exagera al 100%, tanto de un lado o del otro. Te doy dos cifras nomás. La primera, ¿alguien tiene alguna duda de que Ituango no ha funcionado? Está clarísimo que no ha funcionado, porque debía entrar diciembre de 2018 y estamos en agosto de 2020 y no ha entrado. Es decir, hubo algún error. Eso no tiene discusión. No hay que interpretarlo. De acuerdo. No hay que ser ni el nuevo alcalde ni el viejo para saber eso. Pero muchos dijeron, ah, pero es mejor no saber. Si una empresa es tan buena, ¿para qué nos metemos en pequeños detalles? La segunda, EPM es extraordinaria. Pues el año pasado, un ejemplo nomás, dio de utilidades 2.7 billones de pesos. Una locura. La utilidad más grande de la historia. Entonces, primero, EPM es un modelo, no hay discusión. Pero segundo, tampoco hay discusión que Ituango va mal. El alcalde dice, yo le pongo la lupa a Ituango que va mal y se arma la de Troya. Entonces, un poco ese cada uno exagera. Ni el alcalde quiere acabar EPM, ni EPM es perfecta. Todo negocio, Santiago, tiene dificultades, unas funcionan, otras no. Y un poco lo que hay aquí es un enfrentamiento de tendencias políticas. Y el problema es que nos llevan a ese escenario político. Y como las redes sociales, saben muy bien, son un caldo de cultivo perfecto para alimentar los enfrentamientos y los escándalos, pues allí se ha cultivado un cuento desaforado, desproporcionado, que ni es una cosa ni la otra. Ni EPM la acaba ningún alcalde, se llama Daniel Quintero, no. Ni EPM es tan malo que tenga algún peligro de terminarse. Entonces aquí lo que hay es una exageración en la esfera pública. Un tema comunicacional muy valioso, Santiago. Manuel Castells, un filósofo español muy interesante en comunicación, dijo que pasamos de la opinión pública que en el pasado la generaban los medios de comunicación a la opinión publicada por los medios que hoy se genera en las redes sociales. Entonces estamos viviendo esa evolución. Hoy la opinión pública se genera en las redes, no en los medios. Todos los días vemos cómo se levantan los medios masivos a preguntar qué tendencia hay para hablar de ella. Es un poco lo que estamos aprendiendo a convivir con tanta información, Santiago, en un tema, en este caso, tan coyuntural que genera mucho enfrentamiento y debate, porque lo que sí hay es una falta enorme de información, de conocimiento de la causa, pero como es la empresa de todos, todos opinamos y se arma la de Troya.
También es extraño que te escuché que Quintero está con muy buenos índices de aceptación y de popularidad entre la gente, ¿no? A pesar de este problema.
Pero es que yo cambio como el enfoque. Uno que está metido en este mundo del ejercicio de la comunicación y del poder y de la política, le parece un tema supremamente grueso que una junta directiva se cambie. Yo pregunto, ¿a cuánto medellinense de los 2.600.000 que somos le importa hoy cuando en el país nos dicen que uno de cada cuatro colombianos pasó de tres comidas a dos por la pandemia, por temas económicos? ¿A quién le va a importar una junta directiva? Y es que eso existe. Y es que las juntas eran importantes. Otro ejemplo. El alcalde tomó la decisión por esta pandemia, esta dificultad, de matrícula cero en las universidades públicas de Medellín. Es decir, la alcaldía financió a 25.000 familias que estudian en el ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor para que la matrícula sea gratis. La alcaldía la paga. Esos 25.000 familias les va a importar que cambió la Junta de EPM. Ni cinco. De acuerdo. Ni cinco. Es cuando miden, a ver, ¿cómo va el alcalde? Esas 25.000 familias, dice, va perfecto, no hay uno mejor, porque le solucionó un problema de la economía familiar. Entonces, un poco lo que digo yo es que hay escenarios para cada cosa, y el alcalde hoy, dicen todas las encuestas, que es el alcalde más popular del país, con el 82% de imagen positiva, lo que demuestra que para la gente de Medellín, en general, ese revolcón de EPM no es un tema importante.
Obviamente ese revolcón, ese problema con la Junta, pues el impacto y el mensaje de comunicación que envía, pues tiene un impacto negativo en ciertos círculos, en círculos empresariales, en las calificadoras de riesgo. ¿Qué tuvo que haber hecho el alcalde para no generar esta crisis institucional? Desde la comunicación, ¿qué tuvo que haber hecho con tiempo o cómo puede enderezar el camino?
Yo me he preguntado mucho, Santiago, no en este caso del alcalde Quintero, sino en todo el proyecto de Ituango. Todos sabemos que el mayor activo que hay en la economía, ni se diga, ni en la opinión pública fundamental, es la confianza. Si uno es socio de una empresa, recuerden ustedes de quién es Ituango. Ituango es 51% de la gobernación, 49% de EPM, de la alcaldía. Entonces, ¿qué hace Ituango? Dice, hombre, somos los dueños, ¿a quién contratamos para que construya esto? Entonces, los mismos dueños dicen, ¿quién es el que más sabe de hidroeléctricas? EPM. EPM, usted es socio, construya la hermana, usted es el que más sabe de esto. Y EPM dice, listo, yo la hago, y todos aplaudimos eso. Cuando contrata EPM la obra, subcontrata a todas estas firmas que han hecho todas las centrales en Colombia, que la mayoría han funcionado muy bien para que la haga, pero en el camino ocurre esto, y un desastre que sigue discutiéndose si es por una causa humana o una causa de la naturaleza, y entonces el tema de la confianza comienza a deteriorarse. Y uno se pregunta otra vez, ¿y le conviene a la gobernación, máximo dueño o la alcaldía que tiene la mitad, destruir la confianza en el proyecto? Claro que no. Pero estos pronunciamientos públicos, estos mensajes que generan tanta discusión, van en contra de la confianza. Y hoy la comunicación tiene mucho que ver con eso. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Que tanto el alcalde como la gobernación pasada, si ustedes recuerdan, el doctor Luis Pérez criticó muchísimo la obra siendo el dueño, y uno dice, oye, ¿por qué critica el dueño la obra en vez de rescatarla? Y ahora el alcalde dice, tengo muchas dudas, pero como él tiene tanta habilidad para comunicarse en redes sociales, lo que él manifiesta es muy visible, y él hace visible los errores, no los aciertos. Entonces la gente dice, ve, este señor quiere acabar con la empresa. Claro que no, porque es que él es el perjudicado, es él. Pero él quiere hacer evidente que lo que dijo en campaña no era mentiras. Él tenía razón, quiere ahora, digamos, comprobar la razón. Ahí comienza esa discusión. ¿Qué creo yo, Santiago, que está ocurriendo? Es que en el mundo de hoy, el fondo es muy importante, pero también las formas. Y uno no entiende qué necesidad tenía un alcalde que ganó lejos en la votación en desgastarse, con enfrentarse con, déjeme decirlo de esta manera, con quien perdió la elección. Si el sindicato antioqueño, todo eso que hablan de empresarios, perdió la elección, ¿para qué el alcalde se enfrenta con ellos? ¿Qué pudo haber hecho desde lo comunicacional, en lo gubernamental y en lo político? Es que el 1 de enero cambió esta gente porque yo dije que no eran confiables. Pero como los deja un semestre y que quedan ahí dando vueltas, todo eso que uno no actúa en el momento oportuno, uno sabe que se va dificultando y se pone peor. Entonces lo que se hizo fue crear un semestre como de un stand-by, pero el establecimiento anterior decía, aquí estamos, aquí vamos, cuando descubrió que no los tenían en cuenta, se alborotaron, hay un enfrentamiento innecesario. Yo creo que hoy la relación del alcalde con este empresariado, con este ambiente de opinión pública en comunicación, es muy desgastante porque él quiere seguir como en campaña, desde lo comunicacional. Se enfrenta al que le escribe y eso es innecesario. El alcalde ya ganó, debe buscar la ruta para aplicar su plan de gobierno y dejar que se desgasten los otros. Entonces yo creo que aquí hubo un exceso de ejercicio comunicativo en la alcaldía que no había para qué alimentarlo tanto. Sigue siendo hoy. Cada día usted ha enfrentado al alcalde en redes con el que dice que no, su proyecto no funciona, que él genera desconfianza en EPM. Y si uno mira hacia atrás, sin ponerle nombres a los proyectos, es normal que si uno hace una inversión muy grande en una obra y no está a tiempo, pues uno investigue qué pasó y busque cobrar los errores. Pero como está alrededor de todo este ejercicio, yo creo que en tema de comunicacional, para mí, le faltó prudencia al gobierno municipal para seguir tomando decisiones porque tiene todo el poder para hacerlo. ¿Para qué se desgasta peleando sus decisiones en redes cuando tiene jurídicamente el poder para seguir adelante?
A mí me preocupa como ciudadano es ver que casi todos los días, o al menos 3 veces por semana, el alcalde va soltando una cosita y suelta una cosita y pone a hablar a todo el mundo. Y no sé si está muy metido en ese juego de, uy, que hablen de mí, así sea mal, pero que hablen. Y eso me parece que es riesgoso, ¿no, Juan?
A uno le suena riesgoso. Es más que nosotros olvidamos que por ese riesgo él ganó la alcaldía. Y la ganó con 304 mil votos, que es el récord de votaciones en Medellín. Es decir, lo que nosotros consideramos riesgoso, él lo considera la fórmula para el triunfo. Porque ya le funcionó. O sea, le preguntan por qué no cambia y dice, pero si gané con la mejor posición de la historia, ¿usted va a que me recomienda que cambie?
Claro, pero es para su propio beneficio, ¿no?
No, y yo creo que el comportamiento de candidato al de gobernante es muy distinto. Y con un tema adicional, si uno ya ganó, no tiene que discutir con los que perdieron sus ideas. Tienes que avanzar y, digamos, concentrarse en que se ejecute su primer plan de desarrollo. Pero hay un tema adicional, Santiago, que no había ocurrido en la historia de Colombia ni de ningún país. La pandemia hizo que, como nunca, el poder se concentrara en el gobierno, en cualquier gobierno. Entonces los ciudadanos en pandemia decimos, gobierno, deme subsidio, gobierno, sálvame. Es decir, tanto el presidente Duque en Colombia, el gobernador, pues que no tenemos gobernador, que otro lío, y el alcalde tiene más poder que ningún alcalde en la historia y ningún presidente en la historia, porque le entregamos todo a ellos. Entonces el alcalde no solo tiene una propuesta de enfrentamiento con el establecimiento, que fue la de campaña, sino que está en un momento donde tiene más poder que nunca por esta pandemia. Pero segundo, déjeme agregar al ambiente de mensaje para la ciudadanía de los gobernantes, como no hay gobernador, sino encargado, entonces la gente siente que en el escenario del gobierno ve un solo gobernante en Antioquia, el alcalde de Medellín, porque el gobernador encargado no se ve. Entonces, en el escenario de la comunicación pública hay un solo actor en la región, que llaman el Quintero, y un actor provocador, que con esa provocación ganó y sigue provocando. Entonces, claro, yo sí siento que podía ser más prudente porque ya ganó, porque puede ejercer el poder sin problema, pero es un estilo que es cada vez más común, y es que la gente gobierna en campaña. No vamos muy lejos, Claudia López como gobierna. Igual.
Sí, provocando.
Son provocadores para mantenerse en la actualidad de la opinión pública, y como si tienen un aparato muy fuerte como gobierno de comunicación y capacidad de inversión más que los demás, si pueden tomar decisiones como la que cité ahora, que es un solo ejemplo. Esa matrícula cero es una belleza, pasa 25 familias. Entonces tiene la plata, la gente necesitada, y la gente esperando que usted hable, y usted habla con ese tipo de hechos, es mucho más fácil poder darse esas pelas que sea el alcalde Daniel Quintero, que, como ustedes saben, se ha formado en la cultura de las tecnologías y de las redes sociales, pues su apuesta es muy grande en eso, y hasta la fecha todo dice que va bien.
Sí, no, y es que independiente de su conocimiento de las TIC, porque fue viceministro de esa cartera en Colombia, pues el señor tiene un gran poder de comunicación, es decir, tiene mensajes, gestos que son muy fuertes y que lo mantienen en la mente de la gente todo el tiempo, ¿no?
No, y la efectividad, Santiago, es que seguramente aquí yo he visto en tus podcasts que han trabajado mucho el tema de la simplicidad del mensaje, la forma de decir cosas. ¿Cómo no va a sonar bien que uno diga, aquí se perdieron 10 billones de la gente, los voy a recuperar? ¿Quién va a decir que no?
Sí.
En un país que, acuérdate del escenario, es que la comunicación va del lado del escenario de quien recibe la información. Recuerda que todas las encuestas dicen que el peor problema de Colombia, o inclusive en pandemia, no es la salud. Que el peor problema de Colombia, inclusive en pandemia con tanto desempleo, no es el desempleo ni la economía. Que el peor problema de Colombia es la corrupción. Entonces, si el imaginario de la gente está en corrupción y el alcalde dice que, como es evidente que Hidroituango no funciona porque no ha empezado todavía, porque tiene errores, va a recuperar 10 billones, ¿quién va a decir que no? ¿Quién va a recibir mal mensaje? Entonces, el alcalde en eso es un tipo muy inteligente que logra simplificar el mensaje y conectarse muy rápidamente con lo que la gente quiere. Otro mensaje muy importante, y en comunicación todos lo sabemos, hoy pasó de moda, yo digo pasó de moda, pero es una exageración, es lo institucional. Todo lo que sea antiinstitucional está de moda. Entonces usted habla en contra del Papa y a la gente le gusta. Habla en contra del gobierno y a la gente le gusta. Habla en contra del ejército y a la gente le gusta. Y el alcalde dice, yo hablo en contra del establecimiento. Los ricos de Antioquia están bravos, es que tienen su poder. Eso suena súper efectivo.
Buscar un diablo, pues, un demonio para atacar.
Claro. Entonces mira que lo que es comunicacionalmente es muy inteligente la mirada de hacerlo simple. Que por supuesto socialmente cuesta mucho, porque todos sabemos que nada es tan simple, nada es blanco y negro. Pero para la gente es muy sencillo entender eso. Yo creo que el alcalde lee muy bien los tiempos de la gente, lee muy bien la gente que quiere y lo dice de una forma muy simple. Y esos mensajes son muy contundentes. Lo que pasa es que un gobernante debería ser un poco más riguroso, porque es que cuesta mucho esa división que están planteando, y en momentos de dificultad tan enorme, es que, Santiago, el momento de hoy no es normal. En la historia del país, el desempleo que tenemos hoy no existía en Colombia. O sea, no hay peor momento que este. Entonces uno dice, si todos estamos tan mal, debemos unirnos como nunca. Y en Medellín estamos viendo un alcalde muy efectivo que conecta mucho con la gente, que ha dividido mucho todo esto. Entonces, digamos, también son los momentos que le pueden costar a la ciudad. Pero como estamos en temas comunicacionales, yo siento que en ese tema comunicacional el alcalde va ganando lejos la partida.
No, claro, es que si uno se pone a buscar ejemplos de políticos a lo largo de la historia en Colombia o en el mundo, pues se va a encontrar políticos que comunicacionalmente son unos maestros, pues gente muy buena, de todas las tendencias, de todos los extremos. El tema es esa persuasión, esa capacidad de comunicación y de convencer a los demás, al final de cuentas es buena para una sociedad. En muchos casos no lo es. Y esto es lo que hay que plantearse en este momento también con Quintero, ¿no? Sí, excelente comunicador. ¿Nos va a servir esa capacidad que tiene para crecer como sociedad? Es la gran pregunta.
Yo creo, Santiago, que como lo planteas, hay ejemplos excelentes de líderes políticos que comunican muy bien. ¿Qué siento yo? Pero lo dicen las estadísticas. Las estadísticas dicen que en Colombia, para no ponerle nombres, es el país tercero más inequitativo del mundo. Eso quiere decir que quien ha gobernado no lo ha hecho del todo bien. Mire cómo es el tema. Sí. Esa es la realidad, es el hecho fáctico. ¿Cuál es la creencia? Entonces uno dice, ¿hay alguna discusión que el señor Uribe, independiente de la política que plantea, es un líder de la comunicación pública? Ninguna.
Fantástico.
Te recuerdo dos frases muy sencillas. En la primera es seguridad democrática porque estábamos complicados y enredados con las FARC. Entonces el mensaje fue 100 puntos, 200 proyectos. No, seguridad democrática. Y recuerdas, Santi, de pronto, si te queda en la memoria, que no es tan fácil, pero hagámoslo evidente para la gente, el poder comunicacional. En los primeros 4 años del gobierno de Uribe, déjeme exagerar, incumplió la promesa porque la inseguridad seguía, la había afectado, disminuido, pero no había terminado la tarea. ¿Sabe qué dijo él? En vez de decir, no me quedó tiempo suficiente, me dijo, la culebra está viva, y lo reeligieron.
Ese fue el mensaje facilísimo.
Total, claro. Facilísimo, concreto, simple. ¿Qué dice Daniel Quintero hoy? Voy a recuperar 10 billones que es de plata pública. Mensaje simple, es otra vez lo mismo. Pero déjeme hablar de un ejemplo parecido a Álvaro Uribe para que no nos quede eso con tendencia política.
Sí. Igual exactamente, eso te iba a decir.
Igual de efectivo es Hugo Chávez.
Es el que te iba a mencionar. Es que, de hecho, yo me acuerdo en ese encuentro de la OEA de hace unos 7 años donde se agarraron Uribe y Chávez. Yo siempre dije, no, Uribe es un man que se va a tragar a Chávez. No. Chávez era impresionante, te digo. O sea, como trajo los ejemplos, como presentó personajes. No, fantástico, fantástico era también. Sí.
Pues digamos, son temas desde la comunicación, repito, no estamos hablando de política. Sí, desde la comunicación, ver a Chávez y Uribe enfrentados era un round de aquellos. Eso era como ver el Tour de Francia, es una cosa monumental.
Tal cual.
Monumental. Sí. Y si quiere exagerar hoy, ver a Uribe y a Petro sucede lo mismo. La pregunta es si ese liderazgo, con ese énfasis tan polarizante, le sirve a la sociedad o no. Yo creo que no. Yo creo que tanto Chávez y Uribe en su momento, como Uribe y Petro hoy, con ese liderazgo que es clarísimo, podían hacer más por todos nosotros y es tratar de unirnos en función de una causa. Y han desperdiciado esa capacidad en función de dividir.
Muy bien. Estamos llegando al final de este podcast, Juan. No sé si haya algo sobre este tema de EPM, Quintero, comunicación pública, comunicación política, algún concepto o una idea adicional que quieras compartir.
Yo creo, Santiago, que ha faltado mucho contar bien el relato, contar bien la historia. Me explico. Todos sabemos que desde el tema psicológico la mejor forma de que un mensaje llegue tranquilo a la gente es la música. Por supuesto, no hay que cantar todo el día, pero que la segunda mejor manera es el humor. Tampoco hay que reírse todo el día de la historia. Pues la tercera no son las cifras, son las historias, contar una historia. Y yo siento que en este caso actual de EPM nos ha faltado relato de los dos lados. Nos ha faltado capacidad para que la gente tenga más información y la gente pueda decir, ve, hay unos que dicen que hay cosas malas, otros que todo es perfecto, ¿qué lado es más equilibrado? Yo creo que los dos lados han simplificado mucho un mensaje que es muy complejo y ha faltado relato de lado y lado. Por supuesto, le ha faltado más relato a los que no están en el poder hoy que al alcalde que está en el poder, pero sigue siendo muy insuficiente y yo creo que muy poquitas personas sienten que tienen suficiente información para tomar partido, porque estamos infoxicados, demasiada información, y porque estamos muy pegados de un lado o de otro, una creencia que no tiene por qué dividirnos frente a la empresa que es de todos, necesitamos que se haga muy bien. Yo creo que ha faltado más relato, es una oportunidad comunicacional enorme de contar bien esta historia.
Muy bien. Juan, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales o en medios de comunicación para conocer más tus conceptos sobre comunicación, sobre política?
Bueno, yo estoy en Twitter porque, como ven, pues me gusta mucho mirar y analizar el tema de la política y el poder en JCVelasca67, en mi Twitter. Y estoy en el programa radial que se llama Ciudad Antioquia y está en la página de Mundo Isman Radio todos los días. También hacemos análisis de lo que ocurre con el poder, con la política y con lo que estamos viviendo en Antioquia y en Colombia Social.
Juan Carlos Velázquez, nuestro invitado al podcast de Mil Palabras, hablando esta vez de comunicación desde lo público, comunicación política. Espero les haya gustado el programa. Juan, muchas gracias.
Santi, por la invitación y los temas de comunicación cada vez más definitivos en la vida pública, empresarial y política de Colombia.
Muy bien, gracias a Juan Carlos por estar con nosotros y a ustedes, por supuesto, por la sintonía del podcast de Mil Palabras. Si crees que este contenido le sirva a alguien, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un colega, por favor, compártelo. También me puedes dejar una buena reseña donde sea que estés escuchando este contenido. En Apple Podcasts o en Spotify, por ejemplo. Si la comunicación es tu tema y crees que estos contenidos te pueden seguir sirviendo, te invito a que escuches todos los episodios que tenemos publicados. Sí, en lugar de gastarle tiempo a una temporada en una plataforma de streaming de video, consume ese tiempo entendiendo, aprendiendo más de comunicación. Puedes escuchar todos mis podcasts en algunas de estas plataformas. También estamos en Stitcher o en Google Podcasts o en www.milpalabras.com. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En el montaje y producción, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.